Leo otra vez en el versículo 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí y os fundiré. Y yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella. ¿Quién es ella? Es la casa de Israel. Es inclusive la ciudad de Jerusalén, pero siguiendo la lectura, versículo 24, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová, el Señor. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Señor, toma control en esta hora del mensaje de tu palabra. Hemos tomado tiempo para varias cosas importantes, pero ahora queremos tomar tiempo para tu palabra. Ayúdanos, Señor, edifica a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero predicar un mensaje basado en esta frase, cuando el Señor dijo, busqué entre ellos hombre. Busqué entre ellos hombre. El día de ayer, en la providencia del Señor, el Señor me concedió ir a una iglesia en Rosarito y predicar, un pastor que conocía desde hace 20 años. Era el aniversario de la iglesia con un énfasis de la familia. Y el Señor nos llevó a aquellos pasajes básicos de Génesis 1, 2 y aún 3 para hablar de la creación del hombre y la institución del hogar. Y hablábamos de esta verdad tan importante que la razón de la caída del hombre, Génesis 3, la razón en que Eva dio oído a la serpiente y tomó del fruto, y luego Adán toma del fruto y viene la caída del hombre, fue porque la mujer no tomó el lugar que le correspondía y el hombre no tomó el lugar que le correspondía. Junto a Eva estaba Adán. Adán escuchó toda la conversación que la serpiente hizo con Eva. Adán permaneció pasivo. Adán no fue engañado. Eva fue engañada. No sabemos por qué, y sería especular por qué Adán no le tomó la mano a Eva y le dijo, deja ahí, mujer. Eso nos hace pensar, y a lo mejor la tendencia es a pensar, como nuestra versión también nos lo presenta, que pareciera que Eva está sola. Pero en el original, en el hebreo, dice la Biblia que cuando Eva comió, le dio a su esposo que estaba con ella. La serpiente era un animal del campo que se había metido al huerto, al cual Adán tenía que guardar. La palabra de Dios con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal no se le reveló a Eva, se le reveló a Adán. Adán era responsable. Adán, aunque él no oyó la voz de la serpiente, me refiero a que no cedió a la tentación de la serpiente, sí cedió a la voz de su mujer. Y vemos el fracaso de un hombre en tomar la posición que Dios ha establecido para él. Hay una revelación que Dios le dio a un hombre. En ningún momento con este mensaje estoy queriendo minimizar la posición de la mujer. El mismo evangelio vino a exaltar la posición de la mujer en la era en que Cristo vino. Pero la palabra de Dios dice claramente que es necesario que los varones, así dice, los varones, en Primera de Timoteo capítulo 2, quiero pues que los hombres, la palabra hombres, Primera de Timoteo 2, 8, quiero pues que los hombres, es la palabra griega andrés, el nombre andrés significa varón. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres, que tienen su lugar, por supuesto, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Su manera de enseñar de la mujer es a través de sus buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Versículo 11, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Esto no quiere decir que Adán es mejor que Eva. Pero en la revelación bíblica vemos que Adán fue formado primero en la mañana, probablemente del sexto día, luego, y Dios le revela. Y le dice, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comeréis. Y luego dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y crea los animales del campo. Y los trae Adán, las aves de los cielos, y los trae Adán, y Adán los nombra. Y luego no se halló ayuda idónea para Adán, y entonces le hace caer en un sueño profundo y crea a la mujer como una ayuda idónea. ¿Está bien? Sí, no se preocupe, hermano. No se preocupe. Adán fue formado primero y está establecido en la palabra del Señor que la obra de Dios o el propósito de Dios será a través de un varón. Ahora, por favor, entienda, las hermanas que, todas las hermanas aquí, ¿no? en ningún momento minimizamos la posición de la mujer. Cuando en las iglesias decimos, uy, las hermanas son muy fieles y son bien dedicadas. A veces hay varones, oh, gracias a Dios por las hermanas que son muy fieles. Pues nosotros los varones, pues es que vergüenza nos debería de dar. Curiosamente, no encontramos a ningún escritor bíblico que haya sido una mujer. Dios tiene varones. No permito a la mujer enseñar. Adán fue formado primero. Primera de Corintios capítulo 11 nos dice claramente que la cabeza de la mujer es el varón. Y Cristo, la cabeza del varón. Y Dios, la cabeza de Cristo, así lo menciona. En esa subordinación. Eso no quiere decir que Cristo es menor que Dios. Es esa subordinación voluntaria del Señor. Cristo no tomó una actitud de decir, ah, no, yo me voy a llamar hijo y tú padre y yo, no, no, ¿qué pasó? No. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo. La posición de la mujer es una posición fundamental, importante en la Biblia, en la posición que Dios le ha dado. La posición del hombre es una posición fundamental en la Biblia, en la posición que Dios le ha dado. Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. De ahí, muchos, se ha mencionado a veces, es que la mujer, ella no puede, permítanme. La mujer fue engañada, sí, pero Adán no fue engañado. ¿Quién es responsable si Adán estaba allí con su mujer? Podemos nosotros inclusive levantar un juicio y decir, bueno, es que tal hermana necesita sabiduría, tal hermana. Bueno, pero a lo mejor no ha habido un hombre o no ha habido un padre que ha enseñado cómo guiar. La mujer fue engañada. Y sí, como la isha del ish, del varón, la varona, es su creación ha venido a ser para ser una ayuda idónea. Eso sin dejar de decir que a veces hermanas tienen que tomar la posición de un varón, pero ellas mismas tendrán que reconocer siempre que necesitan una cabeza. Dios se convierte en esa cabeza, o Dios, consejeros, ayuda a alguien que les ayude a discernir ciertas cosas. No porque no sean capaces, sino es parte de su misma creación. Son sensibles. Son, la mujer es sensible, se deja llevar, tiene más sentimientos. Bueno, espero que me entienda. Hay un complemento. Pero aquí en ningún momento estoy minimizando la posición de la mujer, al contrario. Pero sí estoy, y el mensaje de esta mañana es exhortando a los varones a tomar la posición que debemos tomar. Busqué entre ellos hombre. La condición de Israel, ahí en Ezequiel, si va conmigo por favor a Ezequiel, capítulo 22. Es una condición deplorable, el pueblo de Dios. Todo el capítulo 22. Versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Aquí no está hablando de Sodoma, aquí no está hablando de Gomorra, aquí no está hablando de Tiro, aquí no está hablando de Nínive, aquí no está hablando de Petra, aquí no está hablando de ninguna otra ciudad más que de Jerusalén. Versículo 3, dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. 4, en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Versículo 5. Las que están cerca de ti y las que están lejos se rearán de ti, las naciones, amancillada de nombre y de grande turbación. 6. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. La condición de la ciudad está así por la condición de los príncipes. La condición de un hogar está como está por la condición del príncipe. Aún la condición de una iglesia está así por la condición de los varones de una iglesia. Versículo 7. Estos príncipes al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero, trataron con violencia en medio de ti. Y habla de todo lo que permitieron. Versículo 17. Tres veces viene esta expresión. Vino a mí palabra de Jehová. El 17, lo leíamos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Eso es una interesante alusión. Se me ha convertido en escoria. Todos ellos, dice el Señor, son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno. Cuando están en medio del horno, son un metal precioso, un metal que yo puedo usar, ya sea para armas, ya sea para agricultura, ya sea para diferentes cosas, en medio del horno, cuando están en medio del horno, pero en escorias de plata se convirtieron. Interesante. Una vida que Dios sabe, hay esencia en esa vida. Dios no está diciendo, pues no son nada, no. Dios dice, son, no dice plata aquí, pero son bronce, son estaño, son hierro, son plomo. Pero en escoria se han convertido. Ahora, si el contexto es los varones aquí, porque Dios busca un varón, aunque aquí el contexto es en general. Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes. Probablemente que Dios sabe que hay esencia espiritual, hay promesas de Dios, hay un conocimiento de este Dios. Y Dios ha pasado por horno y esperando que traiga estos metales que Él va a usar. Pero Dios dice, no, se me convierten en escorias. ¿Cómo responden al horno? ¿Cómo responden a la prueba? ¿Cómo cierran su corazón? ¿Cómo lo tiran todo por la borda? Oh, ciudad derramadora de sangre inocente. El discernimiento de sus príncipes ha cambiado. Y hermanos, en todo esto, yo no estoy hablando de otros que no están aquí. Yo digo nosotros. Como familias, como hogares, como iglesia, como varones. Versículo 19, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí, dice el Señor, yo os reuniré en medio de Jerusalén. Los voy a reunir y como quien junta plata y bronce y hierro, versículo 20, y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí y os fundiré. Y probablemente se refiere a los a juicio y aún a al cautiverio que vino literalmente a fundir, a purificar. Si hablamos en el libro de Ezequiel, el cautiverio babilónico, estamos en el libro de Ezequiel. Por un momento pensé que estábamos en Isaías, ¿no? Pero es Ezequiel. El cautiverio babilónico. Ezequiel, capítulo 12, dice que la gloria del Señor se está apartando. Es el 9, creo, 8. Se está apartando del templo. Y él entró y vio no solamente a mujeres haciendo lo incorrecto, sino hombres, ancianos. Y se metía más adentro. Y aquellos que eran considerados líderes. Nos hemos convertido en escoria. Versículo 21, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Probablemente Dios está probándonos de varias maneras. Yo no sé si usted ha percibido y ha sentido las pruebas del Señor en su vida, circunstancias. Y a veces en lugar de sacar algo precioso, lo único que sale de nuestras vidas son escorias. Se supone que una prueba nos va a hacer más fieles, pero no, más, a lo mejor más, sí por un momento, pero nos hacemos más tendenciosos, aún sabios en nuestra propia opinión. Ya prácticamente nadie puede decirme cómo se hacen las cosas. Y Dios viene y permite situaciones familiares, situaciones eclesiásticas, situaciones en nuestras vidas, nuestro carácter. Dios lo pasa por el fuego, lo funde literalmente. Seamos jóvenes, seamos adultos, seamos ancianos. Dios, gracias a Dios, Él sabe lo precioso que hay allí, pero en lugar de Dios poder usar eso, dice, es escorias. Hay un versículo que esta semana, leyendo la palabra de Dios con nuestros jóvenes de la academia, resaltaba en Proverbios 25, un buen versículo, Proverbios 25. Le animo, no pierda Ezequiel 22 y vaya a Proverbios 25. Este pasaje, este versículo me llamó mucho la atención. Versículo 4, Proverbios 25, 4. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Lo que Dios puede hacer con nuestras vidas, pero las escorias. Un hermano compartí, decía, oren por mí porque estoy lleno de cananeos. Los cananeos, las escorias. Le quitan valor al metal, le quitan pureza al metal. Y a veces Dios tiene que pasar la plata hasta 7 veces por el fuego. Así hay, esa es una referencia a la palabra del Señor, ¿se acuerdan? Hablando de la pureza de la palabra de Dios. En el Salmo 12, el contexto del Salmo 12 es, ¿se acuerdan el contexto del Salmo 12? Salva, oh Jehová, porque se acabaron, ¿qué? Los piadosos. Se acabaron los piadosos, han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno a su compañero, a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Hay un doblez de corazón. Escoria. Pero Jehová va a destruir los labios lisonjeros. Labios lisonjeros nos dicen, ¡ay, si tú eres muy! Pero detrás no está el corazón allí. Dice el Señor, versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Oh, las escorias. Y Dios en su misericordia manda juicios, pruebas, para purificar a su remanente. Porque hermanos, a veces hay tanto tiempo y tantas obras que Dios ha querido hacer en nuestras vidas, Y a veces en lugar de afectamos. Afectamos nuestro hogar, afectamos. ¿Y sabe qué? Cabe mencionar esto, que puede sonar aún mis palabras como diciendo, no servimos para nada. No. La cosa es que Dios, al saber que hay estaño y hay plomo y hay esencia espiritual en usted, Él va a traer más prueba para purificar. El problema no es tanto que no queramos de Dios. El problema es que no queremos todo de Dios. ¿Está conmigo lo que es eso? Sí es plata. La plata, simbólicamente en la Biblia, es un tipo de la redención. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando los israelitas, cada israelita, cada año tenía que venir al templo y entregar como pago de redención por su vida, cada varón, medio ciclo de plata. Es muy interesante la simbología. Inclusive el atrio del tabernáculo era establecido sobre basas de plata, columnas forradas de plata. Usted ve el tabernáculo, hay basas de plata. Lo demás era oro. Pero es en sobre qué está fundada esta deidad de Cristo, esta hermosa justicia del Señor, sobre la redención, sobre el derramamiento de la sangre de su Hijo. Es un tipo de la redención. Y hay plata, sí, pero con escorias. Con escorias. Isaías 1, leíamos en el servicio, vean en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 es un pasaje donde Dios habla duramente contra su propio pueblo. Habla duramente contra su propio pueblo. En el versículo 2 de Isaías 1, Dios dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Dios está llamando como testigo al cielo y a la tierra que desde un principio ha visto, han sido testigos de cómo Dios ha bendecido a su pueblo. Y les dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y dice Dios, crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué pasó? Y ellos se rebelaron contra mí. Hasta pone este ejemplo tan burdo, ¿no? El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Nuestro perro, ¿verdad? Ahí en casa, decidimos ponerlo en el patio de enfrente, porque el patio de atrás ya era un problema. Y bueno, ahí está en el patio de enfrente, ¿no? Y a través de los tiempos necesitamos abrir la cochera para sacar los carros. Y eso al principio queríamos encadenarlo para abrir y luego desencadenarlo. Pero era bien tremendo este perro al principio, cuando empezó esta vida. Ahí andábamos correteándolo en la mañana para poder encadenarlo. Hasta que después lo agarrábamos y lo metíamos en su casa, en una casa de esas de plástico. Y ponemos la casa con la entrada de la casa hacia la pared, la abrimos tantito, lo metemos y la pegamos hacia la pared para que no se salga. Pues a través del tiempo, el perro ya se acostumbró a eso. Yo creo que hasta sabe las horas. En la mañana abrimos la puerta y el perro, pum, se mete a su casa. Ya nomás le hago así a la... Abrimos la puerta, salimos, cerramos. Aquí. Y muchas veces, pobrecito, lo hemos dejado encerrado en su casa. Pero el perro ya sabe. Hasta reconoce los carros cuando... Ya reconocen los carros, saben los perros. Y ya yo nada más lo digo con mis hijos, pero conmigo como que ya me conoce también, ¿verdad? Yo nada más le digo, casa. Y los hermanos cuando van y nos visitan, ¡ay, qué obediente! Pum, se mete. ¡Qué obediente! Le digo, sí, qué obediente. Se acostumbra. Usted tendrá un animalito, ¿verdad? Y sabe que A veces son medios quisquillosos también, tienen su necedad. Pero es impresionante a veces cómo un animal, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero es, reconoce a su señor. Porque es el que le da de comer, es el que cuida de él. Y el ser humano desprecia muchas veces la mano que le da de comer. Es un buen ejemplo que el Señor pone aquí. Dios dice en el versículo 4 de Isaías 1, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Oye, ¿a quién le está hablando? ¿A estos asirios, babilonios, edomitas, amonitas? No, ¿a quién le está hablando? A los israelitas. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y ahí, aquí en Isaías 1 es donde encontramos este versículo, que si, en el 9, que si el Señor, que si Jehová no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y como Gomorra. Porque en nosotros no está. Y entonces en Isaías capítulo 1, versículo 22, es cuando, siguiendo el análisis de la plata, y aunque usted lo puede ver ahí, ¿verdad? Cómo se han apartado sus mismas ofrendas, Dios las aborrece. No me traigas tanto sacrificio, dice el Señor. Yo esperaba juicio y he aquí vileza. Y les dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová ha hablado. Y Isaías 1.22 le dice a su pueblo, tu plata se ha convertido en escorias. Todo lo que Dios puede hacer en una vida, en un joven, en un niño, en un adulto cristiano. Uno medita, uno en su propia vida, cuando deja pasar las oportunidades que Dios le da, la oportunidad de obedecerle, de confiar en Él, y uno empieza a hacer su propia voluntad, las cosas no salen. ¿Cómo se ha convertido en escorias nuestra plata y tu vino se ha mezclado con agua? Hay una frase en Jeremías, en Lamentaciones, cuando Jeremías habla y ve a todos estos israelitas, sus hijos, judíos, ¿verdad?, yendo detrás de los estiercoleros. Así dice la Biblia. Hubo un tiempo en Jerusalén que estaba sitiada aproximadamente un año, un mes, 11 meses, si no recuerdo, que se acabó toda la comida. Y la gente iba detrás de los que recogían el estiércol. Estiércol es otra palabra para cuando uno va al baño a hacer el número 2. Y la gente no tenía qué comer y se comían eso seco. Era lo que se comían. ¡Ah! Esto no es ficción, es una realidad. Es a lo que el pecado puede llevar a una persona. Dicho de una manera muy burda, así. Pero que empecemos a comer de lo que el mundo da cuando somos plata, cuando tenemos las promesas de Dios. Y Jeremías dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Versículo 24 de Isaías 1. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Es impresionante la misericordia de Dios, hermano. La compasión de Dios, las oportunidades que Dios nos da. Pero volviendo a Ezequiel 22, Ezequiel capítulo 22, en el versículo 23, Ezequiel capítulo 22, versículo 23. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, a esa ciudad rebelde, a esta tierra rebelde. ¿Y por qué rebelde? Bueno, la ciudad que tiene, bueno, los que habitan en esa ciudad. ¿Y por qué los que habitan? Porque sus príncipes no se han parado por el Señor. Y en esta siguiente sección habla directamente no solamente contra los príncipes, sino los profetas, los sacerdotes, no han hecho su parte. Dice versículo 25, hay conjuración de sus profetas. Conjuración es otra expresión para decir conspiración. Contra el heredero, así como los hermanos de José. ¿Cuánto esperaba Jacob de sus hijos? Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes, mire, versículo 26, violaron mi ley, contaminaron mis santuarios, y sus sacerdotes entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y podemos hablar del pastor, eso es aplicado, bueno, a un líder espiritual, al pastor de una iglesia, pero a un hombre en un hogar también. Hablamos que somos sacerdotes en el, del hogar, y eso es bíblico, porque en Éxodo 19, cuando le dice el Señor a Moisés, no se acerquen, no se acerquen los sacerdotes. Los sacerdotes. Todavía no estaba constituido el sacerdocio arónico. Era como se consideraba a un hombre en su hogar. Un sacerdote es aquel que está a favor del pueblo delante de Dios. Eso es un varón. Esa es una cabeza de un hogar. Eso somos las cabezas del hogar. Y muchas veces nosotros somos los primeros en violar la ley, en no hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Yo sé, es cierto que nuestros hijos toman malas decisiones muchas veces, pero muchas veces las malas decisiones de nuestros hijos son el reflejo de nuestras propias malas decisiones o de nuestra falta de piedad. Versículo 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. 28, sus profetas recubrían con lodo suelto. A veces recubrimos con lodo suelto, ¿entiende lo que es eso? Que hay una pared, voy a ponerle una cobertura, pero es lodo suelto, es nomás la apariencia, nada más la apariencia, nada más la apariencia. No va a pasar no va a pasar la prueba de los años, no va a pasar la prueba de cuando venga una situación. Pareciera, ay, sí, vamos a la iglesia, ay, sí, mira, hacemos esto, creemos en Dios, escuchamos palabra, pero a la hora de la hora. Y Dios finalmente dice, ¿saben? Hay una condición. Lo hemos escuchado, hermanos, y yo creo que es cierto, hay necesidad de nuestra iglesia. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo creo que hay necesidad de nuestras vidas en muchos sentidos. Yo creo que no hay una actitud deliberada en el liderazgo y en los mismos varones de nuestra iglesia. No hay una actitud deliberada de decir, no, yo no quiero nada con Dios y bueno. No, yo creo que no es así. Espero que no sea así. Pero lo que sí es una realidad es que hemos sido pasivos en nuestra vida espiritual. Y cuando, hermanos varones, vemos necesidades, Dios ve también esas necesidades, pero Dios está esperando que se levante un hombre. Ahora, Dios está esperando que este pastor se levante como un a favor de la tierra. Pero no solamente su servidor, y con esto no estoy tratando de quitarme mi propia responsabilidad. Por otro lado, quiero decir, le doy gracias a Dios por aquellos y muchos de ustedes que desean del Señor, pero nos ha faltado. ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Aquí quiero decir que Dios va a hacer la obra a través de un hombre. Quiero ir un poquito más allá. El otro día que fuimos al parque con nuestros niños, el día del baby shower de nuestra hermana, veíamos que la gran mayoría de los niños de nuestra iglesia son varoncitos. Y Dios sabe por qué. Esto no es casualidad. Y no es poner sobre ellos cargas que no deben, que no les toca todavía llevar, pero aquí está el ejemplo que nuestros hijos, hay cargas que ellos tienen que llevar. A veces los varones no somos el ejemplo que debemos ser. No es nada más suplirles lo material, es suplirles lo espiritual, es ser un ejemplo espiritual para ellos. Y también quiero decir con esto que a veces nuestros mismos niños están tan obsesionados en muchas otras cosas que lo espiritual queda en segundo plano. No son malos niños. Y a veces los mismos padres somos culpables. Pensamos que ellos necesitan, ¿verdad? Tienen el derecho de esto, y a veces sus vidas se crecen sin responsabilidades. No creo que sea el punto de que dejemos nada más, haz lo que tú quieras. No, pero a veces tienen ellos que afrontar ciertas cosas y no dan el peso. Se espera que obedezcan en lo más sencillo, ya se les ha enseñado, y no dan el peso. Así que yo te exhorto a ti también, niño, niña, más bien niño, y jovencito que aquí me escucha. Se espera de ti responsabilidad. Se espera de ti que seas obediente. Se ponen de pie y dicen, oren por mí para que Dios me ayude a ser obediente. Y cuando es hora de ser obediente, no son obedientes. Ay, pastor, le está hablando muy fuerte a nuestros niños. Ellos necesitan la locura de la predicación para salvarles. Con todo respeto, les amamos. Pero a veces habrá que decirles, Dios te creó como un varoncito y Dios tiene un propósito para tu vida. Dios está buscando un hombre. Busqué entre ellos hombre que se ponga en la brecha a favor de la tierra. Es la esperanza para su propia familia, para su hogar. Aún tu hermana que a lo mejor ha sido difícil y estás entregando todo para que Dios levante un hijo. Que sea Dios quien te ayude en todo y ese hijo pueda levantarse a favor de la tierra y pueda hacer a lo mejor lo que su progenitor nunca estuvo dispuesto a hacer. Y lo mismo, amados hermanos, varones, nosotros a veces nos convertimos en la principal piedra de tropiezo para nuestros hijos. Que Dios nos ayude. Dios está buscando un hombre. En Jeremías 5:1 también era el sentir. Vaya ahí a Jeremías 5:1. Y sé que el tiempo ya empezamos un poco tarde para la predicación, pero puedo concluir ahorita y ya. Yo creo que está claro el mensaje, lo que esta mañana queremos decir. Pero les doy estos versículos, Jeremías 5:1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, dice. Buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. ¿Y qué dice el Señor? Y yo la perdonaré. Y si usted lee los primeros capítulos de Isaías, qué duro habla contra Israel, ¿no es cierto? Pero duro, duro. ¿Cuál es la solución, Señor? Estoy buscando un hombre. En el Salmo 80, que es un salmo que habla de un clamor de ser restaurado. Vaya ahí al Salmo 80. Salmo 80, mire por favor. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre tus querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh, Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Pero al final del Salmo dice así, en el versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. cuando sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Un hombre. Un hombre. Los Goliath de hoy en día están demandando un hombre. ¿Te acuerdas las palabras de Goliath? Primero de Samuel 17 y versículo 10. ¿Sabe qué dijo Goliat? Dadme un hombre que pelee conmigo. Dadme un hombre que pelee conmigo. No vino una señorita ahí para... Porque no, gracias a Dios, que había un David por lo menos. A veces hay señoritas, hay hermanas que se, tienen... Gracias a Dios. Y no estamos en contra de que una mujer sea una mujer firme. Porque la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y la versión antigua dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Se requieren mujeres fuertes. Ellas tendrán que sacar adelante varias cosas, tratar con los hijos. Y se requiere que sean fuertes. Pero qué peso más grande cuando el varón... Es un no fuerte. Cuando la hermana a lo mejor quiere establecer algo, mira, es que eso, y viene, hombre, no, no están para tanto, mira, vamos a... Y salimos con nuestra filosofía humana. Y la pobre mujer se queda diciendo, bueno, pues si tú dices, eres mi cabeza, yo me voy a someter a esto y el otro... No nos damos cuenta cómo afectamos, no solo nuestras propias vidas, sino las que están de nuestro alrededor. Cuando no somos el hombre que deberíamos ser. Por favor, no salga ningún día. Y lo digo, estoy predicando y mire, y Dios me dé su gracia. Oiga, hermano, su esposa dijo esto, o su esposa, no sé, pregúntele a ella. ¿Cómo que pregúntele a ella? A ver si usted le hace caso. No, hombre. Si no le hace caso a su esposo, ¿usted cree que le va a hacer caso? Oh, es cierto que las hermanas tienen necesidades. Y sí, hay mujeres que necesitan mano dura. Mano firme. Lo digo mejor, mano firme. Y ayuda, tienen necesidades. Pero yo como hombre no puedo estar lamentándome todo el tiempo. Ay, es que mi mujer. Es que mi mujer. Es que mi mujer. Pues bueno, ok. ¿Hasta cuándo tu mujer? Entonces, es que mi mujer. Entonces hay una necesidad ahí en tu vida como hombre. Cuando las cosas se ponen duras, entonces sí, es que... Pero ya cuando las cosas se ponen... Entonces, pues como diga la mujer... Necesitamos, Dios nos ayude. A veces los hombres nos aprovechamos de la docilidad y de las mujeres piadosas que Dios nos ha dado. Casi con esa demanda, tienes que someterte a mí. Qué difícil es someterse a alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios. Qué difícil. Qué difícil. Pero acuérdate que aunque el Señor te quite a ese que no quiere hacer la voluntad de Dios, tú todavía tienes que hacer la voluntad de Dios. Dios está buscando un hombre, hombres espirituales. Eso es lo que Dios está buscando. Cuando Joab y Abisai estaban peleando contra Abner y su ejército. No, perdón. Estaban peleando en 1 Samuel capítulo 10, versículo 12. Se les presentaban un ejército de un lado y otro de otro lado. Y Joab tomó algunos contra eso y puso a Abisai del otro lado. Y dice ahí la expresión, esforcémonos por nuestro pueblo y por nuestro Dios. No sé por qué la King James traduce así, ¿verdad? Es interesante. Pero dice la King James, let us play the men. Es decir, portémonos como hombres.
como hombre.
Aún Pablo dijo a los corintios, portaos varonilmente. Ahora, no creo que Pablo le estuviera hablando ahí a las mujeres. Dice, portaos varonilmente. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Necesitamos hombres. Hombres espirituales. Hombres que sepan discernir. Hombres que estén dispuestos a ir la milla extra. Necesitamos jóvenes que sean responsables. Jóvenes que dejen de estar jugando con las cosas del Señor. Es cierto, bueno, pues los hermanos. Sí, pero algún día, a lo mejor no haber, no, es esos que se espera de ellos no van a estar ahí, como los del ejército de Saúl, ¿no? Contra los Goliats. Ni Saúl estuvo dispuesto, ni, ¿cómo se llamaba el hermano mayor de David? Ay, se me fue su nombre. Aquel que era grandote, ¿no? Y que le dijo el Señor, ¿no?, a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande. Ahí estaba también con el ejército. Y tú tendrás que pararte firme. Pararte firme. Nuestros jóvenes, nuestros niños. Por eso, niños, sean obedientes. Conozcan la palabra de Dios. Para que cuando sean grandes, ustedes puedan pensar bíblicamente lo que muchos de nosotros que después vinimos a Cristo, nos ha costado trabajo pensar. Por eso expónganle la palabra de Dios a sus hijos. Porque ellos serán los hombres. Necesitamos hombres de Dios. Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Haz tú la obra, Señor. Yo sé que tal vez mis palabras han sido fuertes, directas, pero no, tú sabes el sentir de nuestro corazón. Danos varones determinados, así como hablábamos de Cristo el miércoles, que Él iba adelante. Danos varones determinados. En muchas maneras podemos identificarnos con los discípulos, nos da miedo. Muchas veces decimos una cosa y hacemos otra, como Pedro. En los momentos difíciles no nos ponemos, queremos parar firme y te dejamos, Señor. Ayúdanos, Padre. A veces nuestras esposas tienen mayor, tan solo sentido común. A veces ni sentido común tenemos. Ni sentido común. Nos agobian ciertas cosas, hemos permitido ciertas cosas en nuestro hogar y a veces es la mujer la que está en el lugar que no debe estar y el hombre no está en el lugar donde no debe estar. Ayúdanos, Señor. Si tenemos que afianzar ciertas cosas en nuestro hogar, eso es parte de pararnos como los hombres que tú quieres. Te pido por nuestros niños y nuestros jovencitos varones. Que gracias a Dios por el juego, la recreación y todo eso, pero en ningún momento ellos dejen a un lado sus responsabilidades por un poquito de juego. Ayúdales a ser cumplidos en sus tareas, en sus trabajos, a hacerlos bien como varones responsables. ¿Qué clase de liderazgo nos espera en un futuro? ¿Y por qué hablar del futuro, Señor, si también hay necesidades en nuestras propias vidas? El liderazgo hoy en día, Señor. Yo te pido que tú vengas y nos fundas, Señor. Yo reconozco que hay escorias en mi vida. Y no soy quien para hablar de la vida de los otros varones aquí en nuestra iglesia. Pero cada uno de nosotros tenemos que meditar en eso. Hay escorias que no permiten que esa alhaja que tú quieres usar en tus manos pueda ser pura. Perdónanos, Señor. Perdónanos, a veces hablamos lo que no tenemos que hablar o no hablamos lo que tenemos que hablar. A veces exhortamos cuando no y no exhortamos cuando sí. A veces somos pusilánimes, pasivos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque nos dejamos llevar muchas veces por nuestro carácter, Señor. Ya nos enojamos, ya nos enfadamos, ya nos esto y... Todo ya se acaba, todo. Se acaba el gozo de un hogar, se acaba. ¿Y cuántas veces hemos sido faltos en eso? Perdónanos. Y actuamos a veces como este acá, emberrinchado porque su viña no se la dio Nabot. Y tiene que venir la Jezabel a arreglarnos los problemas. Oh, Padre Celestial. A veces estamos ahí con nuestra mala actitud. Es hora de venir a la iglesia y nosotros somos los últimos dispuestos a cuando deberíamos estar listos y levantar a nuestros hijos temprano. Y yo te pido que des honra, pongas honor en las esposas para pararse al lado de un varón. Por favor, Señor. Que no tengan los varones que estar jalando a la mujer. No sean una ayuda idónea, no un estorbo a sus vidas. Ayúdanos, Señor. Tú lo dices en tu palabra. Tú eres el que busca su nombre. Tú eres el que lo busca. ¿Qué se espera de un hogar donde la mujer es la que busca las cosas espirituales? Cuando hay un hombre. Si no hay un hombre, bueno, y solamente está la mujer, gloria a Dios. Pero aún los hijos que vienen detrás de esa mujer, varones, algún día ellos tendrán que tomar la voz tronante y decir, vamos a servir al Señor. Ayúdanos, Padre Santo, te lo rogamos. He aquí tu pueblo. Sí, Señor, hay muchas necesidades. Y es fácil señalarlas, y es fácil decirlas, y es fácil hablar, y es fácil señalar, y es fácil poner nuestra mira en aquel hermano que no está haciendo, pero ¿qué nosotros estamos haciendo como varones? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si una mujer viene mal vestida a la iglesia, es porque no hay un hombre que le diga cómo debe venir. Si una hija viene mal vestida a la iglesia es porque no hay un padre que le dice cómo debe venir. Estas cosas, Señor, son tan... A veces uno espera que ya los hermanos sepan esto. Ayúdanos, Señor. Le pedimos a nuestros hijos que lean la Biblia, nosotros no la leemos. Que oren, nosotros no oramos. Que vengan a la iglesia, nosotros no venimos. Y sí, nuestra falta de entrega a Dios va a afectar a nuestros hijos. Nuestra pusilanimidad va a hacer que nuestros hijos un día sean igual de desidiosos que nosotros, de enojones que nosotros, de irresponsables. Ayúdanos, Señor. Tú buscas un hombre que se involucre, un hombre que esté dispuesto. A veces pensando en el ejemplo de Cristo, en Efesios 5, pensamos, ay, bueno, la mujer que se sujete, que me siga. No, es mayor la responsabilidad del varón. Dice la Biblia que como Cristo se entrega a sí mismo por ella. Qué lejos estamos del carácter de Cristo. Señor, danos de tu gracia, Padre. Te necesitamos. Ve a esta iglesia, míranos en nuestra condición. Tú conoces las escorias. Gracias porque tú prometes limpiarnos, purificarnos, juntarnos y fundirnos. Si tienen que venir pruebas para que tú saques esa alhaja como fundidor, que así sea, Señor. quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Nosotros como varones reconocemos que hay muchas escorias, Señor, pero te pedimos que tú purifiques. Purifícanos, límpianos. Te lo rogamos. Y tal vez estoy hablando por mis hermanos, pero creo que es el sentir de los varones, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.